Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná en este miércoles 17 de mayo de 2017, compartiendo esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Lo hacemos desde la capital de la provincia de Entre Ríos a través de LT14 y para la red de emisoras de todo el país de Radio Nacional. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Me ve contento y se va de viaje, vos te la ves paseando.
Sí, señor, paseando. Bueno, efectivamente.
Hoy vino medio cachuzo mi amigo, medio tristón, le está haciendo falta un poquito de alegría, un poquito de acompañamiento. Qué lindo, me lo imagino usted en San Martín de los Andes, en una cabañita ahí, descansando. Fueguito, leñitos en el hogar.
Buenos días.
Y una buena compañía.
Sí, la verdad es que estoy
hecho pelota.
Como se decía anteriormente, de capa caída. Tengo un ataque de alergia que en realidad son mis defensas bajas. Porque no es correspondido. Mamarrachito mío. Pero, a ver, eso lo decía alguien hace muchos años, ya he perdido la memoria. Mejor que yo, esta introducción la va a decir el señor Aznavour.
De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti.
Y aquí estoy, a corazón descubierto, intentando convencerme que el destino me ha incluido en su mapa de esperanza, buscando el nombre de aquella que habrá de darme alegría después de tanto sufrir. Y culmino el derrotero en un sonido tan dulce que curará mis heridas. Y ese nombre es el de Sonia, mi querida.
¡Soltame la mano, que no es para hoy! Muy bien, Angelito Hernández en la operación.
Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te pone mal?
Me pongo celoso.
Me puse a averiguar ya con algunas inmobiliarias en San Martín de los Andes. Así es que en cualquier momento.
Bueno, eso es un viajado.
Traigo la novedad, yo que soy un viajado. Vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan vacacionar. Y sí, te conozco, te busco por ese lado porque si no me cortas. Bueno, buen día para todos, bienvenidos.
Y bueno, ya vamos a ir en un ratito con los datos del tiempo en esta hermosa ciudad de la provincia de Neuquén, ¿eh? Y acá estamos con temperatura bastante agradable, está fresco, ¿eh? Yo siento el frío del otoño.
No, 15
grados.
El frío del otoño lo siento por los viejitos como vos. 12 grados.
Ah, 2, entonces tengo razón.
12 grados en la capital de la provincia de Entre Ríos, 90% el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales, 1007 decimal 4, no se registra viento en superficie. Cielo parcialmente nublado, no. Me pareció oír una oveja en el medio de la poesía.
Ese fue el Chino Cuenca.
Casi le corta el romanticismo.
Y decís,
venía
cortala, Chino. Bueno, vos,
uno no puede ser romántico.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico de tiempo.
El cielo está parcialmente nublado y para lo que resta de la mañana, neblinas, bancos de niebla, nubosidad variable, vientos desde el sector este, máxima 21 grados prevista para hoy en la capital de la provincia de Entre Ríos. Mañana jueves, inestable, probables precipitaciones, tormentas aisladas, 12 grados la temperatura mínima, 17 grados la temperatura máxima. El viernes, inestable, probables precipitaciones, nubosidad en disminución, 10 grados la mínima, 15 grados la máxima, y el sábado 9 grados la temperatura mínima, 14 grados la temperatura máxima. Cielo algo nublado en la capital de la provincia de Entre Ríos. En un ratito, cuando empecemos a dar vueltas por el país en materia climatológica, vamos a darles a conocer un par de alertas que hay para distintas zonas.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En la provincia de Entre Ríos, productores de arándanos quieren consolidar a Concordia como un oasis productivo.
Autoridades de la Asociación de Productores de Arándano de la Mesopotamia Argentina, APAMA, recibieron en Concordia a una comitiva de técnicos de SENASA para avanzar en la implementación de estrategias fitosanitarias en la zona.
A nivel nacional se mantienen las cifras de cosecha del maíz en 40 millones de toneladas.
A pesar de las excesivas lluvias y que muchos caminos rurales han quedado intransitables.
Con casi 1 millón de hectáreas más sembrada en este ciclo, la producción superará en un 26% al volumen del pasado ciclo, conforme lo detalla un informe de la organización Maizar.
Por causa de las inundaciones, aseguran que se perdería un 10% del área manicera.
El presidente de la Cámara Argentina del Maní, Juan Carlos Novaira, aseguró que si bien el impacto de las inundaciones no está determinado, la producción cerrará con volúmenes de exportación similares a los del año pasado.
A partir del próximo 1 de junio, será obligatorio el documento de tránsito vegetal para transportar algodón en bruto.
El próximo 1 de junio entra en vigencia la disposición 5/2017 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA.
Buen día a los amigos de Catamarca, 15 grados 5 la temperatura allí, 78 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado para lo que resta del día, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares del noreste con ráfagas, y la máxima prevista para hoy es de 23 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago la jornada de ayer, los futuros de las principales commodities terminaron cerrando con saldo de estable a alcista. La soja cerró en terreno positivo, básicamente por anuncios de exportación, pero con ganancias limitadas por el avesado ritmo de implantación en los Estados Unidos. En cuanto al trigo, arrancó la rueda en baja ante la escasez de la demanda, pero terminó logrando recuperarse para cerrar casi sin cambios a fuerza de cobertura de posiciones vendidas. Y en cuanto al maíz se refiere, finalizó la rueda con avances marginales, con compras técnicas y encontrándose limitadas por un correcto avance de la siembra en el gran país del norte. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local, de la mano del dólar, se fortalecieron los ofrecimientos para el caso de la soja. El debilitamiento del peso frente al dólar y la estabilidad de los cultivos, como veíamos en el mercado externo, dieron lugar a un incremento de las ofertas por la mercadería en la condición disponible por soja y por maíz también. En el caso de la soja, el disponible ayer se llegó a pagar hasta 3.800 pesos la tonelada con descarga. El maíz, en su condición disponible, alcanzaba valores ayer de 2.300 pesos la tonelada, 143 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, en su condición contractual, los valores alcanzados eran de 2.500 pesos, 155 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de diciembre, y para el girasol, el valor propuesto en el disponible era de 280 dólares, para la descarga en el mes de junio se ofrecían 285 dólares en la Plaza Rosarina.
Y en Rosario la temperatura 14 grados 5, 89 el porcentaje de la humedad, cielo nublado y para lo que resta del día vientos moderados, cielo parcialmente nublado, y la máxima prevista para hoy miércoles es de 19 grados. Para comunicarte con Campo en Acción, 34 34 65 36 58, contanos desde dónde nos estás acompañando.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
10.001 animales es la cantidad arribada para el día de hoy al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Los arribos no han sido tan moderados tal cual se esperaba la jornada de ayer. Y hablando de la jornada de ayer, les contamos que terminaron arribando 7.572 animales a este mercado concentrador capitalino, donde la demanda, según los operadores, trabajó con interés y con mucha selectividad, con una marcada diferencia en las ofertas según la calidad de lo que se exponía. Los lotes especiales se vendieron de manera muy ágil y a precios destacados, y desde la calidad muy buena a regular, los escalones en los precios fueron dándose en descenso de manera muy marcada. La demanda en el día de ayer terminó objetando por detalles conjuntos que hace algunas semanas se llevaba por la necesidad a valores superiores. Vamos a contarles cuáles fueron los precios definitivos que se lograron en el día de ayer. En el caso de los novillos, arrancaban las operaciones a un valor mínimo de 25 pesos con 50 y un máximo que llegaba a los 34 pesos con 80. Los novillitos oscilaron de 28.90 a 38 pesos el kilo vivo en pie. Las vaquillonas, por su parte, que arrancaban con un valor mínimo de 29 pesos, lograban un máximo de 35 con 40. En el renglón de los terneros, se operaba con un piso de 26 pesos, un techo que llegaba a los 38 pesos con 60. Las vacas buenas trabajaban de 11.40 a 28.50, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 16 pesos para lograr un máximo de 28. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un arribo de 10.001 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Ya que andamos por Buenos Aires, 13 grados 3 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, algo a parcialmente nublado el cielo, vientos moderados del sector este, y la máxima prevista para hoy es de 21 grados.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Ingeniero Palacio, ¿sería descabellado pensar que con el incremento de la superficie a sembrar de trigo puedas ver un incremento también de las enfermedades a aparecer?
No, no, en absoluto, o sea, es va a ser así. Ya hace 4 o 5 años que comenzaron a aparecer algunas enfermedades como novedosas, básicamente foliares, y con la aparición de estas enfermedades, bueno, atrás hay todo un paquete tecnológico, hay toda una parte académica, de formación, sin duda que estas reuniones, estos eventos, estos encuentros ayudan a que nos informemos y aprendamos a manejarlas. Pero no, esto de tener una mayor superficie sembrada y optimizar los rendimientos va a ir acompañado siempre, lamentablemente, de la aparición de enfermedades y otras adversidades.
Así hincapié usted también en su charla, bueno, del tema de incrementar el monitoreo, y hablaba de algunas etapas claves en el mismo. ¿Cuáles serían?
Bueno, sí, nosotros, a partir de la experiencia que hemos tenido todos estos años, básicamente apuntamos a que los monitoradores, los técnicos, siempre desde implantación recorran su cultivo y fortalezcan la rigurosidad del monitoreo a partir de macollaje, que es un momento muy importante, ya que el número de macollas también determina el rendimiento. Y la presencia de enfermedades en esa etapa disminuye el número de macollos. Es decir, entonces, conocer nuestro cultivo desde los inicios nos va a ayudar incluso a poder manejarlo a posteriori, al momento también del encañazón, cuando sea el momento de aplicar, si es que es necesario, algún fungicida foliar.
Y yéndose al inicio, también es importante saber que es la simiente el mayor hospedante de patógeno que pueden dañar a este cultivo, ¿no?
Sí, es así. En realidad es Es una fuente de inóculo, la semilla es una fuente de inóculo muy importante en todos los cultivos. Entonces es necesario conocer qué es lo que tiene esa semilla, si lo tiene adherido, si lo tiene adentro, si lo acompaña, cómo viene el patógeno con esa semilla, diagnosticar cuáles son los patógenos y, por supuesto, en el caso de trigo, que normalmente la semilla no está curada con un terápico, hacer el curado necesario antes de sembrar.
En el caso del trigo, ¿cuáles son los principales patógenos que pueden atacar de la semilla?
Bueno, todos los patógenos que acompañan a la semilla son los que después producen las manchas necrotróficas, entonces son patógenos necrotróficos, y entre ellos puede estar nombres científicos, bipolaris o mancha amarilla, que es la treslera, o también la septoria, que produce la mancha común de la hoja.
Sí. Y aquí la importancia de aplicar un inoculante, cosa que a veces es un poco resistido, pero bueno, la importancia se da en esto.
Sí, también, por supuesto. Normalmente ahora se acompañan los curasemillas con inoculantes. Y bueno, y más adelante, en los estadios de encañazón, siempre tener en cuenta el monitoreo como para, como te decía, fortalecer la sanidad con la aplicación de algún fungicida foliar si es necesario, ¿no?
Dentro de estas enfermedades fúngicas, ¿cuáles serían los periodos críticos básicamente en el caso del cultivo de trigo?
El periodo crítico del cultivo de trigo es alrededor de floración, es unas 3 semanas antes de floración o de antesis y una semana después. Varía algunos días de acuerdo al cultivar, pero en líneas generales ese es el periodo crítico. Todas las enfermedades que se presenten durante ese periodo crítico ya están haciendo un daño importante sobre el cultivo. Y si la enfermedad se presenta con anterioridad a ese periodo, comienza también con anterioridad a hacer el daño. Así que podríamos decir que toda la etapa de macollaje más el periodo de encañazón hasta floración, antesis, casi todo el ciclo es un periodo importante porque se definen las componentes del rendimiento ahí. Entonces allí la presencia de enfermedades conspiran con la baja de estas componentes, ¿entiendes?
Generalmente cuando los monitoreadores hacían parte de este ejercicio, se hacía mucho hincapié en lo que es la severidad de lo que estaban viendo. Y usted se hincapié que tenemos que mirar un poco más a la incidencia.
Sí, en realidad son medidas patométricas. Durante muchos años se miró a la severidad con unas escalitas y bueno, se trató de aplicar esas escalas al trabajo del monitoreo. Y después, por una cuestión de logística, porque a veces las hectáreas a monitorear son numerosas, entonces cuando llegabas a la último lote, cuando llegabas a los últimos lotes ya llegabas tarde, si tenías la severidad. Para evitar eso, lo que se logró es aplicar de manera anticipada de acuerdo a la incidencia. Y bueno, los valores de incidencia que se manejan es alrededor, en general, depende también de la zona y del cultivar, pero en líneas generales para las manchas es alrededor del 30% de incidencia y para las royas entre un 3 y un 5% de incidencia.
Ingeniera Palacio, muchas gracias.
No, por favor.
Le agradecemos a la ingeniera Palacio por estos consejos sobre la importancia del monitoreo. Ya estamos en plena campaña de granos finos.
Rebolla Formosa, 17 grados 2, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad. Cielo nublado para lo que resta del día, nubosidad variable, máxima prevista para hoy 24 grados, son las 5 de la mañana, 21 minutos, pequeña pausa, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos campo en acción.
Trasnoche Nacional, compañía. Por AM 870.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
A mí me gusta la miel porque es rica, sana y natural. De 14 al 20 de mayo celebramos en Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. ¡Súmale miel a tu vida! Conoce más en www.sada.org.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala,
por FM 93.9.
Para vos que sos estudiante, emprendedor o una empresa, el Fondo Nacional para la Promoción del Software financia tus proyectos de investigación, transferencia de conocimientos, desarrollo de nuevos productos y procesos de software, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones, normas de calidad, ayudándote además a internacionalizar tu empresa. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Recuerden ustedes que el día 25 de mayo vamos a realizar el sorteo para determinar quiénes se llevan los libros con el arte culinario de la provincia de Entre Ríos. Hay varias posibilidades. El pescado es una de ellas, el cordero es otra, cocina al disco. Solo tienen que enviar un mensaje con su nombre, los tres últimos del documento, desde donde nos acompañan, al 34 34 65 36 58. Programa de hoy que está dedicado muy especialmente a todos los horticultores. Hoy es el Día Mundial del Horticultor, y vaya si tiene injerencia precisamente sobre las economías regionales, ¿no?
Exactamente, y ¿sabes dónde hay mucha horticultura? En la provincia de Corrientes, que viene sufriendo inclemencias climáticas y realmente impactantes, ¿no? Ha llovido en este año en algunas zonas más de 2.000 milímetros, y de esto vamos a hablar en un ratito nada más.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción. La voz de la producción. Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Lo importante que han sido a lo largo de los años los músicos estables de las emisoras radiales. Nosotros aquí recordamos a varios de ellos. Yo alcancé a conocer, a ver el auditorio, el escenario. Uno de sus integrantes, uno de los integrantes llegó a ser director de la radio de LT14, como fue Ángel Clavel Nis, que era guitarrista estable, músico estable. Y por supuesto que muchos estarán recordando algunos nombres, algunas figuras en cada una de sus ciudades, depende de la radio. Sé que andábamos recién hablando de Corrientes y la lluvia. En Paso de los Libres, en LT12, en General Madariaga, allá por el año 1952, Ramón Pérez y José Dávalos, después Claudio Ferrari, se unen a un señor que hoy está cumpliendo años, porque nació el 17 de mayo de 1936, José Octaviano Aranda. Hay un pequeño paraje muy cerca del aeropuerto, en Paso de los Libres, te ubicas, que se llama Ombusito. Está muy cerca. Bueno, allí nació. Y Paquito Aranda, hablar de Paquito Aranda es hablar de uno de los grandes de la música litoraleña, pero sin lugar a dudas. Y fue integrante del grupo denominado Músicos Estables de General Madariaga, de LP12. Hoy, recordando precisamente la fecha de su nacimiento, él mismo, para rendirle un homenaje con su música.
Era una tarde de sol radiante junto a la playa. Te conocí bajo las aguas muy cristalinas, tu imagen bella y relucir. Quise decirte cuánto te quiero, tus ojos negros, todo un placer. Pero olvidarte de en tu imagen, que ambicionaba otro querer. Será el destino que los anhelos, a ustedes luego tanto sufrir. Hoy yo maldigo mis sentimientos, por el momento que en ti pensé. El sufrimiento por ti divino, porque en mi alma ya encuentro calma y de mi mente se volará. Destino que los anhelos causen de fuego tanto sufrir. Hoy yo maldigo mi sentimiento por el momento que en ti pensé. El sufrimiento por ti divino se encuentra y no volverá, porque mi alma no encuentro calma
y de mi mente se borra. Paquito Aranda, al verte me ilusioné. Todavía no la he visto. Sí, la he visto, la sigo por Face. He visto las fotos y ya me ilusioné y me enamoré.
Ya está.
Estoy metido.
Volvimos al inicio.
Ah, no, perdón. Estaba delirando. Debe ser mi estado gripal. Tengo un poco de temperatura y empiezo a delirar.
Bueno, nos hiciste recordar con estos temas cuando veníamos con nuestra escuela de campo.
Sí, señor.
Aquí a los estudios del ET14 y al auditorio del ET14.
Aquí había un programa famoso, voy a decir la marca porque ya no existe, sí, más, seguro. Que se llamaba El Club de los Ruxcolitos. Es decir, las empresas patrocinaban a los programas. Un programa televisivo famoso que se llama La Familia Falcón, se llamaba La Familia Falcón, era auspiciado por la firma del Óvalo cuando ingresó al país ese modelo. Saqué del acento y bueno, tampoco se fabrica más, así que el Ford Falcón.
Bueno, vos que tenés unos añitos más que yo, sí. Luis Perrier, sí. Luis Julier.
Sí.
Bueno, ¿quiénes otros eran los artistas de esos tiempos?
Bueno, Luis Perrier fue conductor, productor,
sí, de todo
eso. Locutor.
Fue director de la radio de Madariaga.
Exactamente, también. Y Luis Julier, estamos hablando de una compañía teatral, radio teatro, que se presentaba en distintos escenarios. Yo lo recuerdo en la escuela de mi padre, porque por supuesto salían a como decían en aquella época, se decía, vamos, salimos a rodar
por el interior, ¿te acordás?
Sí, señor.
Bueno, hermoso recuerdo. Bueno, en un ratito estamos con más información, como les comentábamos, para charlar cómo está la provincia de Corrientes con las intensas lluvias que ha tenido.
Buenos días, soy Facundo y los escucho desde La Rioja. No, no gasta. Es muy bueno el programa. Por favor, dedíquenme un tema de José Larralde. Listo, ya está. Nos vamos a ir con Larralde, Facundo, para vos, desde La Rioja. Gracias. 34-34-65-36-58.
Bueno, las intensas lluvias llegaron en este último mes a la provincia de Corrientes, bien al norte. Son miles los milímetros que han caído y han generado una situación muy complicada, y por eso estamos en comunicación con el ministro de Producción de Corrientes, el ingeniero Jorge Vara. Ministro, ¿cómo le va? Miguel Ruberto lo saluda. Buen día.
Bien, bien, muy bien. Buen día. Bien.
Bueno, cuéntenos un poco cómo se ha dado esta situación. ¿Cuántos productores están afectados? ¿Cuánta es la población que está afectada? Y bueno, y la región.
Sí, el tema, en realidad yo vivo bastante en toda la provincia, pero fundamentalmente los mayores excesos los tenemos en la zona norte. La zona norte, en una franja para ubicarse, si nos ubicamos entre la ciudad de Corrientes y Posada, del río Paraná, 100 kilómetros al sur. O sea, toda esa zona del norte provincial. Y más particularmente en la zona centro de toda esa banda de 100 kilómetros, que serían las localidades, para ubicarnos en función de las localidades de Cacatí, Loreto, San Miguel, Itaibaté y Verón de Astrada, de las zonas más castigadas, que serían las cuencas superior del río Santa Lucía, que es donde son esteros, en realidad donde nace el río Santa Lucía, y la cuenca superior del Riachuelo, que sale al río Paraná, un poquito al sur de la ciudad capital, que serían también esteros, o sea, todavía no son en ninguna de las dos situaciones de río, ¿no?
Ministro, ¿qué actividad productiva se desarrolla fundamentalmente en la zona?
Ganadería, fundamentalmente tenemos más la afectación gruesa en ganadería, y también en pequeños productores, sus actividades de huerta y producciones hortícolas de sustento, ¿no? Fundamentalmente mandioca, hay bastante, inclusive un plan nuestro, un programa de mandioca, de 3.000 hectáreas de mandioca con pequeños productores, casi damos por perdido la totalidad. También muy afectados los departamentos hacia el oeste de estos, en la zona de Verón de Astrada, después luego el departamento de Itatí y sobre todo el departamento de San Luis del Palmar, muy afectado.
¿Se puede dimensionar la cantidad de hacienda que
La zona que quedó bajo agua, porque la zona este, la Tierra Colorada, eso por supuesto son de muy buenas pendientes y evacuó rápidamente el agua, no consideramos una emergencia productiva, más problema de infraestructura por la velocidad del agua que evacuó y problemas de alcantarillas, cortes de camino, etcétera. Pero desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ganadero, calculamos unas 500.000 hectáreas que están en este momento bajo agua, totalmente bajo agua, y ya casi la mayor parte desde Semana Santa, en la cual tenemos, según los datos del registro nuestro de la FUCOSA, aproximadamente 400.000 cabezas de ganado.
¿Cuánto ha llovido en milímetros?
La localidad de mayor lluvia fue el eje ese entre Itaibaté, donde Astrada, Cacatí, que es en el centro, está justo en la mitad de la ruta entre Corrientes y Posada, a 150 kilómetros al este de Corrientes y al oeste de Posada, a la misma distancia. En la zona esa llovieron 2.000 milímetros desde que empezó el año, en 4 meses.
Sabemos que la provincia hizo canales para hacer desagüe en esa zona. ¿Están funcionando?
Están funcionando. Tenemos en esa zona, y si sumamos algunos más hacia la zona de Bellavista, 180 kilómetros, de los cuales una buena dos terceras partes están en esa zona y están funcionando. En la zona que están los canales, que son zonas que se vienen atenuando rápido. Nosotros tenemos limitaciones para salir por la ruta 12. Las alcantarillados de la ruta 12 no son suficientes, un tema que ya hace mucho tiempo el gobierno nuestro viene planteando, del 2012, y ahora se lo planteó particularmente el presidente de la República, y estamos en avance de ir solucionando esos temas. O sea, la ruta 12, sobre todo en ese tramo, no así de Corrientes al sur, no así la ruta que baja de Corrientes hacia Goya, esquina, Paraná, sino la ruta 12 en ese tramo es un verdadero impedimento en muchas de las situaciones para evacuar las aguas.
Bueno, estamos hablando con el ministro Jorge Vara por la situación de productores correntinos de la zona norte. ¿Y qué hace el productor ganadero con su hacienda? ¿No tiene pasto? ¿No tiene dónde llevarla?
El productor más grande está sacando hacienda hacia otros campos. hacia otras zonas, porque la provincia está muy bien en pasto, digamos.
Sí.
Inclusive esta zona antes de Semana Santa, a pesar de que ya veníamos con algún excedente de lluvia, íbamos a ingresar al invierno con el mejor índice verde de los últimos 15 o 20 años.
Sí.
O sea, hay muchas reservas por aquí. Lo que pasa es que a partir de Semana Santa ya se la lluvia se vuelve excesiva, cuando acá nos preocupa la seca del invierno y vamos a entrar muy mal al invierno y esos pastos se van a perder. Ya tenemos zonas hace 30 días bajo agua, por más que baje el agua inmediatamente eso no se recupera. Y el problema es que cuando empieza el proceso de recuperación ya vienen los fríos, y si vienen los fríos ya no tenemos tiempo de recuperación, o sea que en esa zona norte se va a entrar mal al invierno. Los productores grandes, les decía, están sacando hacia campos al sur inclusive y se traslada hacienda. El problema del productor chico que no tiene la capacidad de gestión o de poder, además un productor que tiene 40, 50, 60 cabezas no tiene la capacidad de decir voy a mandar a campos al sur. Entonces nosotros estamos organizando remates de pequeños productores, un sistema que nosotros lo tenemos ya hace el octavo año, y donde pagamos los gastos de comercialización, una buena oportunidad de vender a buenos precios, no en tranquera que se pueden ver muy, muy perjudicados, porque estas son oportunidades en las cuales por ahí se baja mucho
de compra, ¿no? Exactamente.
Y se le da alimento balanceado, por supuesto, a todos los productores de menos de 100 cabezas estamos asistiendo con balanceado. El problema es que nosotros acá volumen no tenemos, es muy poca la posibilidad de adquirir rollo o fardo, y entonces el balanceado sí, pero falta el volumen, falta fibra, ¿no es cierto? Ese es el mayor problema, ¿no?
Ministro, lo último que le pregunto, bueno, tiene que ver con una preocupación en general, ¿no? Con lo que se habla del cambio climático. ¿Qué piensan ustedes, qué planifican, qué estrategias para, bueno, ver de qué forma se puede prevenir, si es que se puede, estas situaciones tan adversas?
Sí, se puede. Si nosotros terminamos, yo creo que vamos muy bien en darle solución en conjunto con el Gobierno Nacional a los cruces Ruta 12, en esfuerzo inclusive compartido. Nosotros planteamos también hacernos cargo de las canalizaciones, podríamos solucionar gran parte de estos campos, que de hecho hemos atenuado bastante con lo que se hizo, pero lo que se hizo es poco en relación a lo que deberíamos hacer, y nosotros tenemos un plan. Nosotros tenemos planes ya elaborados que si nos permiten y se adecúan los pasos sobre Ruta 12, entonces podría sacar directamente al río Paraná. El río Paraná está en muy buenas condiciones, eso ayuda a esto, porque el río Paraná no está crecido como en los fenómenos Niño, o sea que el agua está saliendo bien ahora. En el interior profundo está saliendo muy lentamente, además llevamos un mes de la lluvia, y yo le dije 2.000 milímetros,
sí.
Más de la mitad llovió en 30 días, en los últimos 30 días, entonces, pero esto es posible por lo menos atenuarlo. No es normal esto. Este registro nuestro para esa zona norte es superior al año al Niño 98. En el Niño 98 no llovió tan en forma tan concentrada en Semana Santa.
Ingeniero Jorge Vara, ministro de Producción de la provincia de Corrientes.
Y ya que estamos en Corrientes, 13 grados 6, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad, nubosidad variable, vientos leves del sector este, máxima prevista para hoy 23 grados, lamentablemente mañana hay anuncio de lluvias y tormentas, mañana jueves, lo mismo que el día viernes para esta localidad argentina.
Bueno, ya estamos en la hora 5:40.
Sí, señor, usted lo ha dicho, 4:36, perdón, no, 30...
Y enamorado.
Estoy enfermo, vine solo por ella.
Vine
solo por
¿nosotros qué
ella.
Somos?
Y ustedes son un complemento.
Por eso que se compara.
Ustedes vienen a ser como el perrito que se... lo que cuelga uno en el espejo.
Cuando llegas a tu programa en el bar, ¿me vas a invitar?
Sí, cuando el sentimiento está marcado.
Hola, buenas, bendecido día, los saludo desde San Salvador de Jujuy. Soy portero en un colegio secundario. Los escucho mientras limpio los cursos. Quiero escuchar el bazar de los juguetes por Alberto Podestá. Muy bueno el programa, soy Ricardo. Feliz mes de la patria, Ricardo. Abrazo grandote. Buen día, gente linda, gracias por la compañía. ¿Podrá pasar un tema de Abel Pinto, si no es molestia? Dice Gladys, te mando un beso. Hola, qué buena nota. Gracias, abrazotes de paz y luz, dice Marisa Patiño. Muy bonita, Marisa, beso grande para usted y gracias por acompañarnos, niña.
¿Es que mandó la foto? ¿No?
Sí, por supuesto. ¿Un
amor?
Pero por supuesto. ¿Quién es el galán de los cuatro? Vamos al corte, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Nacional. El pulso del país.
A mí me gusta la miel porque es rica, sana y natural. Del 14 al 20 de mayo celebramos en Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. Súmale miel a tu vida. Conoce más en www.sada.org.ar.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio
por FM 90.3.
Un mundo problemático, sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
La Copa Libertadores la vivís en Nacional. Este jueves, desde las 20:45, Melgar, River. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Buen día, Córdoba. 13 grados 1, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con llovizna a esta hora. Así permanecerá por el resto de la jornada y tendrán una temperatura máxima de 18 grados. En Córdoba hay un informe meteorológico especial vigente oeste, sureste y centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, La Pampa, este de Río Negro, San Luis y sur de Santa Fe, abundantes precipitaciones y vientos intensos.
Nuestro amigo se va para Rosario porque hay un importante encuentro sobre fertilización.
Así es, entre hoy y mañana en el Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad Santafesina de Rosario se realiza el Simposio Fertilidad 2017, que tiene como eslogan Más allá de la próxima cosecha. Es un encuentro realmente importante donde se busca reforzar conceptos y conocimientos, mostrar y discutir la información más reciente y plantear las necesidades y también algunos interrogantes de cara al futuro en materia de fertilización, en materia de nutrientes. Especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional van a estar disertando durante dos jornadas en este simposio. Bueno, allí va a estar Campo en Acción y seguramente en los días venideros estaremos mostrándoles, haciéndoles escuchar algunos de los registros que allí podamos obtener.
En un minutito vamos a estar con el senador nacional Alfredo De Angeli, que ha propuesto modificar la centenaria ley de Warren.
Buenos días, qué revolución la fotito de la víbora en el rollo. Sí, sí. Un éxito. Saludos, dice Hugo del Palenque.
La verdad que como revolución es realmente una revolución. Rompió todos los récords.
Pero ¿cómo fue el tema de esa víbora?
Aclaremos mucho la víbora, porque nadie sabe si es una yararaya gorda. Claro. Anaconda.
Eso recibimos una foto a través de las redes sociales y la publicamos porque nos llamó la atención. Después vimos que se dio el debate dentro de la red de que podía ser o no lo que mostramos, pero tiene 255.445 visitas por este momento, 581 reacciones y la compartieron 2.138 veces. Realmente importante.
Un culebrón. 34-34-65-36-58.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, el senador nacional por la provincia de Entre Ríos.
De la ley de guarda, una ley que tenía más de 100 años, y la verdad es que ha caído muy bien en distintos organismos, llámese bolsas de comercio, principalmente porque ya no es solamente de productos primarios del campo, sino también puede ser de metal y de tantas otras cosas. Casualmente ayer cuando estábamos con los apicultores me decían, si hubiéramos tenido la ley de guarda así, nosotros hubiéramos podido guardantear miel y hubiéramos podido aprovechar mejores precios. Así que hay una modificación que se le ha hecho muy positiva, por lo que dicen más uno que la hace convencido, pero la gente de afuera sabe muy positivo por las modificaciones.
¿Cuáles serían esas modificaciones que se le harían a la antigua ley?
Principalmente está en los lugares de depósito. Ajá. En los lugares de depósito, que antes había que hacer un lugar de depósito de que lo decían las guarderas, tenía que tener muchas condiciones que a veces no se podían dar en algunos lugares de las provincias. Hoy, si el mismo productor es serio, lo puede hacer ahí en su propio establecimiento. Tiene algunas condiciones favorables en ese caso. También va a actuar fuertemente la Comisión Nacional de Valores. Hay una serie de seguridades, con seguros, con todas esas cosas que por ahí lo hacía muy burocrático antes, ahora va a ser mucho más fácil. Y principalmente hoy que, como yo digo, muchos, hasta mercadería en tránsito se va a poder guarantear. Tiene muchas muchos beneficios que la otra no lo tenía, así que hay que sentarse y ver todas las bondades de la ley que ya la estamos publicando, así que la podrán deducir y mucha gente se va a poder llegar a utilizar esa ley de guarda, así que estamos muy contentos. Bueno, espero que le demos tratamiento rápido en el Senado y se pueda promulgar, pasar a diputado y promulgarla.
Alfredo, tal vez tiene mucha difusión, lo ha tenido, entre los que es la cadena arrocera. Tal vez falta la difusión para que otros sectores de otras cadenas agroalimentarias puedan utilizarla, ¿no?
Bueno, a lo mejor tenés razón y vos que de afuera tomo la palabra para poderla, una vez que esté la ley esté promulgada, ya empezarla a publicar para que distintos productores, porque por ahí hablamos de guarda y hablamos del producto del campo. Tenemos que hablar de todo, más allá de todo, de distintas cadenas del campo, pero podemos hablar hasta decir, bueno, quiero guarrantear, qué sé yo, repuesto parte, quiero guarrantear aluminio, quiero guarrantear vidrio, todas esas cosas se pueden hacer ahora.
¿Esta iniciativa que tendrá una autoridad de aplicación del gobierno nacional?
Sí, por supuesto, está la Comisión Nacional de Valores, que va a trabajar fuertemente, y después, por supuesto, en distintos organismos que se van a hacer cargo, por supuesto, la Inspección de Justicia, todas esas cosas que van a estar en... Va a tener su carga penal también, si todo lo que no se cumpla, ¿no?
Así es. Bueno, Alfredo, aprovechando esta oportunidad de charlar un poco sobre las economías regionales, la infraestructura, caminos. Bueno, ¿cómo observa usted este año en algunos de los sectores que han sido complicados en el año 2016 y que vienen de arrastre, por supuesto, como es, por ejemplo, el sector lechero. ¿Cómo lo está observando usted en este momento?
Bueno, un sector que viene hace muchísimos años con problemas y que no pudimos escapar al fenómeno climático que agravó la situación. Pero está el Ministerio de Agroindustria al lado de cada productor a través de la Secretaría de Producción de la provincia. El otro día en Nogoyá, de parte de la Nación, a través del gobierno provincial, se entregaron subsidios a muchos tamberos, en caso de subsidio para renovación de pradera, para retención de vientre, para compra de reproductores. Esas cosas se están haciendo. Por supuesto que hay mucho para discutir en el tema lácteo, pero bueno, ahora se abrieron los mercados, estamos tratando de abrir mercados para poder, mercados del exterior, ¿no?, para poder ya empezar a trabajar fuertemente con otros países, no, con las economías regionales. Hablamos de la citricultura, después de 9 años se abrió el mercado de Brasil con los cítricos. Eso también es una alegría para la zona norte entrerriano y sur de Corrientes. Y el otro tema, si tenemos, cuando hablamos de infraestructura, es el tema de caminos rurales. Hemos hecho acá 2 seminarios en la comisión que yo presido, tema caminos rurales. El otro día lo hablé con el gobernador, hay una ley que están dando vuelta que ha presentado el diputado Víctor, que es la ley de consorcio. Nosotros estamos trabajando fuertemente a ver si podemos poner para el presupuesto en 2018 una partida de dinero para caminos secundarios y terciarios. Estamos trabajando fuertemente haciendo un relevamiento en las provincias, que es lo que necesitamos para que... La verdad es que cuando hablamos de los caminos rurales, se habla de la producción, y yo más me enfoco también en la educación y la salud. El camino rural es un vínculo al social también,
por supuesto.
Es un vínculo social que está muy abandonado. El otro día lo hablaba con el gobernador Bordet, y el gobernador coincide que yo estoy trabajando en la Nación, y él dice, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar. Yo creo que vamos a tener que trabajar en lo público-privado, hablar de consorcio.
Alfredo,
no puede ser una mala palabra el tema consorcio.
Por supuesto, y ahí tiene que haber la actitud positiva de parte del productor, ¿no?, de involucrarse directamente en la administración de esos consorcios, ¿no? Hay ejemplos en la provincia de Entre Ríos que han funcionado. Iba a consultar un tema que, bueno, tuvo mucha repercusión cuando estuvo el presidente de la República y anunció la posibilidad de proyectar un aeropuerto que único para Santa Fe y Paraná, y bueno, muchos productores de zonas rurales hablaban de que se tendría que priorizar el tema de camino antes de una obra de tal magnitud. ¿Usted qué opina?
Las dos cosas, el aeropuerto nos tiene que hacer falta para vincularnos en el mundo, y hoy puede ser un aeropuerto de pasajeros, pero estamos pensando en un aeropuerto de carga en Concordia, con el Uruguay, y hacerlo en Concordia, para que los arándanos, los cítricos salgan por avión. Esas son las dos cosas, los caminos rurales, una cosa no puede parar a la otra. Si están los aeropuertos, también tenemos que estar con el tema camino. Lo que pasa es que los caminos son provinciales y los aeropuertos son nacionales. Por eso estamos trabajando en una iniciativa para ver que de dónde sacamos, cómo conseguimos fondos nacionales para que vayan a las provincias, eso sí, que sean público-privado, que los productores vean, porque también tenemos que ver dónde va a ir el dinero y cómo se va a gastar, ¿no?
Hasta ahí el senador Alfredo De Angeli.
Bueno, ¿nos estamos despidiendo?
Sí, mi amigo.
Bueno, déjeme que dé a conocer los datos del tiempo en Resistencia. En Chaco, 14 grados 4, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, neblinas y bancos de niebla. Máxima prevista para hoy, 24 grados. Sigue anotándose la gente para participar del sorteo de los libros, 34 34 65 36 58. Y a nuestro amigo que nos está acompañando desde Hugo. ¿Dónde te dije?
Hugo Sangoy, desde el Palenque.
Por supuesto, a Hugo Sangoy.
Le prometiste el tema de cierre.
Le prometí el tema de cierre, no.
No, perdón. Hugo fue ayer.
No. Alguien que me pidió el bazar de los juguetes por Alberto Podestá. Mañana
no, vamos a estar con el bazar. El portero de San Juan, o San Luis.
No, ese fue posterior.
Bueno, no se peleen.
¿Viste? Porque no lo está.
Se llevaron bien. Buenos días, soy Facundo y los escucho desde La Rioja, no gasta. Muy bueno el programa, me dedican un tema de José Larralde. Facundo, escucha. Thank you.
enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser grupo? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié en suelo, torre de reja y pico, pala y pasto, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser grupo? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor, que así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser grupo? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado que a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, y más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Ahí estaba el pan Palarralde para el amigo Facundo de La Rioja, y gracias a todos por seguir comunicándose.
Y a uno en especial que nos escucha desde una localidad que se llama Frederico Westphalen, que está en el norte de Río Grande do Sul, en Brasil.
Ah, mirá vos. Bueno,
el amigo saludos. Gonzalo Prutkin, que nos envía y nos dice todos los días los escucha. Un abrazo muy grande para él. Bueno, no nos queda nada, ¿eh?
Nada en absoluto, nos vamos.
Así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, si Dios quiere, mañana a las